Queridos presidente y miembros de la Junta Directiva de la Federación, hermanos mayores, familiares que os acompañan. El evangelio que acabamos de escuchar nos choca, nos parece, en cierto modo, parece una descripción de lo que es el mundo sin necesidad de Cristo, porque eso es lo que en el mundo hay. División y división de unos contra otros. División sin, muchas veces sin motivo suficiente y sin cura posible, sin curación posible. Es de eso de lo que se nos está hablando el Señor cuando él dice que él ha venido a traer eso a la tierra. No, sin duda que no. Eso es lo que existe normalmente, ese es el estado normal de los hombres. Justamente en la misma medida en que entre nosotros falta la presencia del Dios que es amor, ¿no? Y sin embargo lo que dice el Señor es verdad, y lo ha sido desde el principio. Es decir, desde el principio Él ha venido, como dice el Evangelio de San Juan, dice Él en el Evangelio de San Juan en una ocasión, yo he venido a reunir a los hijos de Dios dispersos. Venía a curar nuestras heridas, viene a curar nuestras heridas, y sin embargo, los hombres lo condenamos a muerte. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Nosotros recordamos todos los años, nadie mejor que vosotros lo sabe, pues los episodios de ese rechazo del mundo. El mundo os odiará, decía también en el Evangelio de San Juan, discurso de despedida en la última cena. Pero no os debe sorprender que el mundo os odie porque me han odiado también a mí, ¿no? El amor es odiado. Y en la historia de la Iglesia, en lo que tiene de más profundo y de más grande en la historia de la Iglesia, hay muchas mezquindades y muchas miserias, y pues porque los seres humanos no siempre, aunque estemos en la Iglesia, abrimos de verdad nuestros corazones a la gracia de Dios y a la novedad que Jesucristo supone, ¿no? Pero en la historia de la Iglesia, digo, en lo que tiene de más verdadero, de más profundo, de más auténtico como misterio de la vida divina en medio de los hombres, hay desde el principio un inmenso amor al mundo y al mismo tiempo una persecución y un odio del mundo hacia la Iglesia. A nosotros hoy, quizá porque venimos de donde venimos y de la historia reciente que traemos, ese odio nos choca a veces y hasta nos escandaliza y hasta a veces nos acobarda, ¿no? Y sin embargo, fijaros, es cuando el mundo odia a la Iglesia, cuando la Iglesia puede estar más segura de que está siguiendo las huellas de su Señor, de que está viviendo en la verdad. Nada debería sernos tan fuente de verdadero miedo y de temor que el recibir los aplausos del mundo, de las autoridades, de la sociedad, ¿no? Porque esos aplausos primero serían vanos, como son siempre ese tipo de aplausos del mundo. Y en segundo lugar podrían ser la señal de que no estábamos siguiendo a nuestro Señor. A nuestro Señor no le aplaudieron. Pues le aplaudieron en algunos momentos puntuales, nada más, pero la actitud del mundo ante Jesús fue una actitud que al final le condujo a la muerte, ¿no? Y sin embargo esa muerte el Señor la ha sabido convertir en una fuente inagotable de esperanza para los hombres. A mí me admira. Estamos viendo años llevamos viéndolo en Siria, ¿no? La actitud de los cristianos del Medio Oriente, especialmente los de Siria y los de Irak. En Irak había, aunque la gente no lo supiéramos hasta hace casi nada, ¿no?, más de 1 millón de cristianos en la zona norte de Irak, de Mosul, de Irak. servil, de Singar, de Takrit, ciudades todas de las que hemos oído hablar en estos meses. En Egipto hay, o ha habido hasta hace nada, las cifras eran de más de 10 millones de cristianos, que llevan desde siglos viviendo en una situación de semi-persecución, con momentos más agudos o menos agudos, y cuando uno habla con ellos o cuando uno los conoce, es claro que algunos se ven forzados a emigrar. Pero me decía, no hace un año, una chica que había estudiado en Granada y que yo conocía, y que una familia cristiana que vive en Damasco, nos toca vivir la cruz, me mandaba un mensaje súper escueto. Ahora mismo nos toca vivir la cruz. Ese ha sido siempre el orgullo de nuestro pueblo. Somos el pueblo de la cruz. Y no es momento de marcharnos. Es momento de permanecer fieles aquí. Agradecidos al Señor por esa vocación nuestra, solo pido que recéis por nosotros. Esa es la experiencia de Cristo. Quiero decir, va a haber siempre ese tipo de división de la que habla aquí el Señor, que la habla en el contexto de la pasión, ¿eh? O sea, esa división es la pasión que tienen que sufrir sus discípulos, no es otra. No es la división que todos reconocemos en el mundo, donde un poco el Estado es el de guerra de todos contra todos, ¿no? Y a ver quién saca más tajada del río revuelto. No es eso lo que el Señor. Pero es verdad que que quien vive en la verdad, o quien propone con libertad de espíritu, sin más que libertad de espíritu y sencillez y un amor grande a todos los hombres, sin excepción, pues es muy posible que reciba el mismo trato o experimente las mismas dificultades y las mismas luchas que experimentó el Señor. Pues que el Señor nos ayude a vivirlas como las hemos vivido, como se ha vivido siempre los cristianos de verdad, apoyándose en nuestras fuerzas, en que somos más chulos que nadie, ni nada de eso, no, apoyándonos en la gracia de Dios. Somos frágiles, igual que todos los seres humanos, pero con la gracia de Dios. Y en ese sentido las dificultades son un reclamo a purificarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Es decir, a hacer más viva nuestra conciencia de que quien nos da la alegría, quien nos da el gozo, quien nos da la salvación es Jesucristo. Quien nos permite vivir la libertad de los hijos de Dios es Jesucristo. Quien nos da tantas cosas preciosas de las que han llegado hasta nosotros, en nuestra tradición cultural cristiana, en el occidente y en el oriente cristiano, de tantas cosas preciosas como el amor a la vida humana, el reconocimiento de la persona humana, la capacidad de perdonar, la misericordia sin límites, el respeto a la dignidad. San Juan Pablo II solía decir, ¿no?, el profundo estupor ante la dignidad de la persona humana se llama evangelio, se llama también cristianismo. A la hora de hacer un juramento a la nueva junta directiva de la federación, de iniciar esta nueva etapa, lo mismo que a los nuevos hermanos mayores, pues mi exhortación es, mis palabras son muy sencillas: todos somos una sola iglesia, formamos parte de ella, somos miembros del único cuerpo de Cristo, y yo estoy con vosotros. Me importa vuestro bien, me importáis muchísimo como pastor vuestro, como pastor de Granada, claro que me importáis muchísimo. Me importa que Cristo crezca en vosotros, como decía la primera lectura, ¿no? Me importa lo que sois, lo que significáis, y que lo podáis vivir con gusto, que lo podáis disfrutar, porque Cristo ha venido para que podamos vivir contentos en medio de las persecuciones. Lo dijo él también. El 100 por 1 con persecuciones. Pues bueno, pues el 100 por 1 con persecuciones. Mientras no nos quiten el 100 por 1 que el Señor nos da, estamos felices, ¿no? Estoy a vuestro lado. No me veáis nunca como alguien que está como fuera de vosotros o enfrente de vosotros. Para equivocarme, como todos los que sois padres de familia sabéis que os equivocáis un montón de veces, sin duda, claro que sí. Pero no busco otra cosa, no busco otra cosa que la libertad, el bien, la vida que el Señor os ha dado, que pueda florecer en vosotros sin ninguna clase de obstáculos. Al mismo tiempo que os digo eso, os pido que tengáis la misma actitud de una confianza fraterna, filial, como queráis llamarla, pero familiar, ¿no? Conmigo. Y con quien mucho más cotidianamente y día a día os acompaña, que es don Andrés, vuestro conciliario, ¿no? Y que también os quiere, y que también quiere vuestro bien. Y luego, que el Señor nos ayude a todos, pues juntos, en este mundo nuestro, tan herido, tan enfermo, en tantos sentidos, tan profundamente enfermo, a ser signo justo de que hay una posibilidad de humanidad bonita, distinta, que es la humanidad que brota del amor infinito de Dios revelado en Jesucristo y que ha alcanzado su punto culminante en la pasión y la resurrección de Cristo, es decir, en su misterio pascual. Somos testigos de ese amor, lo proclamamos y lo anunciamos por las calles de nuestra ciudad, que lo seamos también en nuestra vida, para nuestro gozo, para poder vivir contentos como podemos vivir los que sabemos que somos hijos de Dios. Contentos siempre, siempre, porque el amor con el que Dios nos ama a cada uno es siempre más grande que todas nuestras pequeñeces y que todas nuestras miserias o nuestras mezquindades. Y a veces no somos ni miserables, somos torpes, pequeños, no sabemos querernos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así, somos seres humanos. Algo tan absolutamente grande y tremendo y misterioso, un ser humano, y al mismo tiempo tan capaz de ser mezquino, pequeño, pobre. Yo le doy gracias al Señor por vosotros, por esta nueva etapa que comienza, llenos de ilusión, y le pido al Señor que nos ayude a todos, al pastor, a sus colaboradores, a los fieles, a vosotros, que tenéis la responsabilidad de alimentar y de hacer crecer esta vida en cada una de vuestras hermandades y cofradías, pues a todos, que el Señor nos ayude a ser testigos de una humanidad bella que resplandece en medio de este mundo herido. Era el Papa Francisco quien hacía una vez la comparación entre la Iglesia, decía, y un hospital de campaña. La imagen del hospital de campaña ahora mismo pues nos es muy familiar, desgraciadamente, ¿no? Porque, pero esa imagen de la Iglesia como un hospital de campaña en medio de un mundo pues, herido, verdaderamente, bueno, pues sin que deje de haber en nuestras vidas y en las de nuestras comunidades y en las de nuestras hermandades, pues las heridas que nacen de nuestra debilidad humana, de nuestro pecado, pues en medio de esas heridas, sin embargo, está siempre el bálsamo del amor de Dios, que es siempre más grande que todas nuestras heridas. Poder ser testigos de ese amor de Dios es poder ofrecerle al mundo y gritarle al mundo la única medicina de la que el mundo tiene absoluta necesidad, la única que puede curarle del desamor y de la desesperanza en los que vive, en los que tal vez también nosotros vivimos, porque nosotros no estamos fuera del mundo. Y también nos afecta a nosotros a veces ese desamor y esa desesperanza, ¿no? Pues que el Señor nos ayude a ser testigos, a abrir nuestro corazón para que el Señor pueda derramar y hacer florecer en nosotros en plenitud esa vida nueva, bonita, que es la que Él quiere para sus hijos. Que así sea.